COPE. Estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE de este 4 de mayo, en el que ya vamos a notar la subida de temperaturas que se va a consolidar durante la semana que viene. En las últimas horas, el ministro de Cultura lo que ha hecho es un paseillo tan triunfal que ha provocado que los taurinos estén de enhorabuena. Quería el ministro salir por la puerta grande, pero donde se ha ido es directo a la enfermería. El sector de la tauromaquia no podía recibir mejor noticia que la supresión del Premio Nacional que creó el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en 2011. Una eliminación que, al menos en este momento y con este gobierno, genera la fiesta más cuestiones positivas que negativas. Lo primero que hay que decir es que retrata perfectamente al ministro que ha tomado la decisión. Apelando al sectarismo más simplón, Ernest Urtasun, vamos a recordar su nombre, porque muchos no sabrían hasta hoy prácticamente su nombre. Sin contar con nadie más que con el partido que le lleva al gobierno, es decir, Sumar, sin someter a consulta la decisión, sin debatirla, mucho menos sin consensuarla, ha decidido suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia. Si por él fuera, habría precintado todas las plazas de toros. Habría clausurado incluso todas las ganaderías. Y ya no digo más. Pero habría llevado a la cárcel a toreros, a banderilleros, a los picadores, a cualquiera del sector taurino. De momento, para presumir ante los suyos de ser un valiente, ha decidido empezar por el premio. Y la pregunta que nos venimos haciendo es si va a dar más pasos contra la tauromaquia. Es su deseo. Por eso es necesario que se pronuncie el Partido Socialista, su socio Moncloa, el partido principal en el gobierno, que hasta ahora han conseguido guardar cierto equilibrio sin molestar en exceso al sector y con dirigentes autonómicos con una manifiesta defensa de la fiesta, pero de momento no se han pronunciado con claridad desde el gobierno, desde la parte socialista, tras esta decisión del ministro Urtasun. Además de retratar al ministro, que claramente ha decidido anteponer su ideología, sus gustos personales, su forma absolutamente censora de entender la democracia, este premio ya digo que es positivo para la tauromaquia. Porque desde hoy, Urtasun, vestido de luces, se ha convertido en el mayor defensor de la fiesta de los toros. No hay más que ver la respuesta contundente del sector y de las comunidades autónomas, de las gobernadas por el PP y también de Castilla-La Mancha, con el socialista Emiliano García Page al frente. Y con esa supresión del premio, lo que se abre es una gran oportunidad para que la respuesta de los aficionados, en los tendidos o donde sea menester, pues sea mayoritaria. Como estamos en la semana de la bulosfera, de los bulos interesados, eso sí, también es buena ocasión para desmentir los argumentos que ha venido lanzando el ministro de Cultura y sus colegas de Sumar en las últimas horas.
Que la sociedad española actual en 2024 pues probablemente prefiere que no sean premiados este tipo de actividades y por lo tanto hemos considerado que era la decisión que teníamos que tomar. Después cada uno es libre en el marco de sus decisiones de tomar las decisiones que quieran. He leído algunos aspavientos esta mañana. Miren, yo creo que francamente representan una minoría en este país.
Una minoría. Bueno, erigirse en portavoz de la sociedad 2024, arrogarse la representación del pueblo, siempre tiene sus riesgos. Y los datos contrastan lo de la minoría. El año pasado acudieron a las plazas de toros de primera y segunda categoría 2.600.000 espectadores. Pero hay plazas que no están en esa categoría, ni en primera ni en segunda. Por eso hay que sumar otros espectáculos taurinos que hacen un total de 4.5 millones de entradas vendidas. 4.5 millones de personas que pasaron por taquilla. Más datos. Se celebraron 154 festejos más que el año anterior. Un 11% más. Y todo esto en plazas con aforo cuantificado. A lo largo de y a lo largo y ancho de España se organizan festejos taurinos en todo tipo de formatos. Sueltas de reses, encierros por el campo, por las calles, bous a la mar, concursos de recortadores, y en muchos de ellos no se pasa por taquilla. Por lo que estaríamos hablando de una cifra de espectadores a festejos taurinos muy superior a los 6 millones de personas. Luego aquí cabría añadir a todos los que ven los toros por televisión, ya sea en plataformas o por las cadenas autonómicas, con audiencias muy altas, por cierto. Esto lo saben bien en Castilla-La Mancha. Esto lo saben también en Telemadrid. Así que además de repetir que es un espectáculo minoritario, ya ves, con datos, desmonta este argumento. Hay otro que también lo desmontan las cifras. No se cansan de repetir en el ámbito de Sumar que la tauromaquia es un espectáculo subvencionado. Pues valga como dato. Desde el ministerio que dirige Urtasun, todo el dinero que se concede a la fiesta de los toros son, uno, los 30.000 euros para el Premio Nacional de Tauromaquia, suprimidos. Y dos, los 35.000 euros destinados a la Fundación Toro de Lidia para reeditar libros clásicos del mundo de los toros, nada más. Esa es toda la subvención por parte del Ministerio de Cultura. Ya veremos qué pasa con esos 35.000 euros también para la fundación que preside Victorino Martini, con el que vamos a hablar en unos minutos. Todo lo que sea estar al margen del control o de la órbita de este gobierno, sigo pensando que es una buena noticia. Y ahí está la movilización sin precedentes en muchas comunidades autónomas, anunciando convocatoria de premios. Porque lo de Urtasun no deja de ser un estímulo para los que les gustan los toros. No hay nada más estimulante para un aficionado a algo, a lo que sea, que lo persigan o lo intenten prohibir. Habla con aficionados al boxeo y diles que lo van a prohibir. Verás cómo es la respuesta en masa, acudiendo a esas veladas. Es verdad que al ministro de Cultura se le han olvidado dos cuestiones que se antojan fundamentales, además de la esencial, que es gobernar para todos independientemente de tus gustos. A eso ya estamos acostumbrados. Al ministro se le ha olvidado que los toros no son de izquierdas ni de derechas. Aunque es verdad que en los últimos tiempos los ataques contra la fiesta y los intentos prohibicionistas han llegado, sí, desde la izquierda. Pero vete a una plaza de toros, a cualquiera. Ahí verás gente de toda clase y condición. Porque es un espectáculo democrático. Porque cuando un aficionado saca una entrada, no le preguntan jamás a quién vota. Y luego hay una cuestión que también se le ha olvidado al ministro. Y es que es un espectáculo blindado por ley. Ahí está la Constitución. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Contra los bulos y el sectarismo, los datos y las leyes. Y el viernes empieza la Feria de San Isidro con un cartel colgado desde hace ya días en la fachada de la Plaza de las Ventas que dice: no hay billetes, no hay entradas. Y no hay respuesta más democrática a esta decisión que la libertad de asistir a un espectáculo legal y enraizado en nuestra cultura. Luego está, al margen de esta polémica levantada por Urtasun, luego está el dictamen de los relatores de la ONU sobre las leyes de concordia impulsadas por los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León y Valencia. De forma interesada, desde el gobierno y sus terminales mediáticas se refieren a un informe de Naciones Unidas. Y no es ninguna resolución de la ONU. Son en concreto tres relatores, entre los que está el argentino Fabián Salvioli, que si por algo se le conoce es por reclamar una comisión de la verdad sobre lo ocurrido durante la Guerra Civil en España, como si aquí los historiadores fueran incapaces de haber retratado con distintos enfoques lo que ocurrió del 36 al 39. Salvioli, que por cierto mantiene una relación muy directa con el juez español Baltasar Garzón, que tras ser inhabilitado es conocido también por multiplicar la cuenta de resultados de su fete con muchos ceros en distintos puntos del mundo, pero en especial en Hispanoamérica. Bueno, para este relator argentino y sus colegas, esas leyes impulsadas en las tres comunidades gobernadas por PP y Vox, que equiparan a las víctimas de uno y otro bando, esas leyes corren el riesgo de, dicen, invisibilizar a las víctimas del franquismo. Y pide preservar la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos. Bueno, el dictamen viene tras la petición de Sánchez de estudiar esos proyectos de ley. ¿Qué dicen los aludidos? Pues que a ellos no les han preguntado y que como los relatores no se han estudiado bien sus leyes, el informe tiene errores de bulto e incluso bulos. Lo apuntaba el aragonés Jorge Azcón y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
El informe de la ONU, ahora que está tan de moda, tiene bulos, porque en Aragón no se está tramitando ninguna ley. En Aragón se ha derogado una ley y se anuncia un plan de concordia.
Con este gobierno del cambio hemos iniciado 422 exhumaciones de la dictadura franquista y estoy muy orgulloso de haberlo hecho y no voy a parar y voy a seguir haciéndolo.
Por cierto, estamos esperando a que los relatores de la ONU se pronuncien también sobre la ley de memoria democrática aprobada por el gobierno de Sánchez bajo el dictado de Bildu. Esa que equipara a las víctimas de ETA con las del entorno de la banda y que considera como víctimas también aquellos que sucumbieron ante lo que denominan como guerra sucia contra el terrorismo. No está ese informe. Igual es porque están planteándose incorporar al Club de Relatores de la ONU a Josu Ternera. Están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Claudia Cid. Récord.
Más de 16 millones de turistas extranjeros nos han visitado en el primer trimestre. Es el mejor arranque de año desde que hay registros. También crece el gasto hasta los 22.000 millones de euros. Cada turista se dejó 1.363 euros de media. Los británicos y alemanes son nuestros mejores clientes.
Manifestaciones pro-palestinas.
Las movilizaciones estudiantiles para pedir el fin de la guerra en Gaza dejan ya más de 2.500 detenidos en Estados Unidos. Este movimiento también se ha extendido más allá del país americano, por ejemplo, a Francia, donde la policía ha tenido que desalojar varios campus, y a Valencia, donde se inició una acampada el pasado lunes que no tiene fecha de fin.
Desplome.
En Reino Unido, la derrota de los Tories en las elecciones locales hunde al partido del primer ministro Rishi Sunak en la cuenta atrás para las generales. Los laboristas piden un adelanto electoral.
Intenso fin de semana de Liga en el que podríamos tener ya campeón. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Liga llega a su momento culminante. Nos quedan 5 jornadas, pero se aceleran los acontecimientos. De hecho, el Madrid tiene su primer match ball, aunque no depende de él solamente. Los blancos tienen que ganar al Cádiz esta tarde en Chamartín y esperar a que el Barça no gane en Montilivi acto seguido. Si esto sucede, el Madrid habrá sumado su 36º campeonato, aunque no es algo que tenga en vilo a los rectores merengues. Todo lo contrario. No quieren ningún tipo de distracción antes de jugar el pase a la final de la Champions el próximo miércoles ante el Bayern. De hecho, el club ha descartado la posibilidad de que haya una celebración si consigue el título. Considera que puede ser contraproducente y que habrá tiempo de sobra en adelante para celebrar ese título liguero. Courtois jugará por primera vez esta temporada y el miércoles lo hará Lunin. Será el titular, aunque a partir de ahí Ancelotti no quiso ayer desvelar qué sucederá, y menos si se mira a una hipotética final de la Champions. El partido de Girona, por su parte, tiene muchos condicionantes y muchos atractivos. El primero, el segundo puesto de la clasificación. Y lo cierto es que todavía nos frotamos los ojos viendo al equipo de Michel pelear por el subcampeonato y tener pie y medio en la Liga de Campeones de la próxima temporada. Los elogios se acabaron ya hace tiempo porque la gesta es extraordinaria. Y además del fútbol, tenemos Fórmula 1 en Miami. Empieza el Giro de Italia, se acaba la Vuelta Femenina y existe, eso sí, preocupación en el mundo del tenis después de que Carlos Alcaraz anunciara que no va a jugar la próxima semana el torneo de Roma por problemas en su antebrazo. Están atravesando una situación delicada nuestros tenistas. A ver si cambia. Si les apetece, ya saben que lo vamos a vivir en tiempo de juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 17, 36, 40 y 45. Soles 5 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Tenías el vestido más horrible de todo el tendido.
Desde las 6 de la mañana venimos analizando con datos la decisión del ministro de Cultura. Te hemos relatado que lo que se suponía era un ataque a la fiesta de los toros, que es lo mismo que atacar una parte importante de la tradición española, pues ha vuelto en contra de Ernest Urtasun. Y liderando la respuesta a esta medida unilateral del ministro, a la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, está la Fundación Toro de Lidia, de la que es presidente el ganadero Vitorino Martín, al que saludo ya a las 8 y 16 minutos de la mañana. Vitorino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, lo de la división de opiniones en el mundo de los toros va mucho más allá de los tendidos, bien lo sabe usted. Pocas veces se ponen de acuerdo los aficionados. Y esta vez sí. La respuesta ha sido unánime, ha sido incluso transversal. Y yo he dicho esta mañana que Urtasun se ha convertido en el mayor defensor de la fiesta, muy a su pesar. ¿Le ve algún aspecto positivo a la decisión que ha tomado el ministro?
Bueno, tiene de positivo que se puede visibilizar lo que es nuestro ministro de Cultura, ¿no? Es un activista animalista y antitaurito, por lo tanto, ¿no? Y eso es muy peligroso porque hoy se mete con los toros, pero este tipo de gente y lo que él representa, pues el toro es un eslabón más de lo que se quieren, de lo que quieren cambiar, ¿no? El animalismo pretende cambiar nuestra forma de vida tal y como la conocemos. Pretende que no utilicemos los animales absolutamente para nada, ni para alimentación, ni para ocio, ni para investigación, ni incluso para vestimenta, ¿no? Entonces, es lo que tiene de positivo, que permite visibilizar que tenemos al frente del Ministerio de Cultura a un extremista que además es muy sectario, ¿no?
No hay que olvidar que aunque Urtasun esté en el gobierno como ministro dentro de la cuota de Sumar, forma parte de un todo. Y al margen del anuncio del socialista Emiliano García Page de instaurar un premio en su comunidad, en Castilla-La Mancha, ¿ha echado en falta una postura común del principal partido del gobierno, del PSOE, sobre este asunto y sobre la tauromaquia en general? Más aún si tenemos en cuenta que el premio lo instauró un ejecutivo socialista con Rodríguez Zapatero al frente.
Bueno, ha habido destacados dirigentes socialistas que se han manifestado a favor de los toros en esta ocasión, ¿no? Pero no, tampoco está lloviendo sobre mojado. Por ejemplo, el actual ministro de Transportes, que fue alcalde de Valladolid, ya hizo algo similar, quitó los premios de San Pedro regalado que daba el Ayuntamiento de Valladolid por todo lo que representa el toro dentro de esa ciudad, ¿no? Es decir, que no, pero está claro que hay que aplaudir la valentía de Emiliano Page, hay que aplaudir a Emeku Andueza y hay que aplaudir a todos los que anteponen su forma de verdad de pensar a unas consignas marcadas de antemano.
Si me permite rescatar el argumento o parte de los argumentos de Urtasun, ha venido a decir que los toros son un espectáculo minoritario y que la mayoría de la sociedad 2024, parece que se ha dirigido como representante de la sociedad 2024, se arroga su representatividad, apuesta por su prohibición. ¿Dicen las cifras que maneja la Fundación lo mismo?
No, hombre, está claro que será en su mundo, ¿no? Seguramente que en el mundo en el que él se mueve los toros son minoritarios, pero no hay más que darse una vuelta por los pueblos y ciudades de España en el que el 60% de los municipios españoles tienen algún tipo de festejo taurino a lo largo del año en ellos mismos, ¿no? Y además, a pesar de todo lo que se ha pretendido hacer, al mundo del toro llevan años intentando orillarle, intentando ocultarle. El toro sigue muy vivo. Piensa que las últimas encuestas de población activa del Ministerio de Cultura, precisamente, que le aconsejo al ministro que se lo vea y que vea lo que publica su propio ministerio, pues dice que la mayoría de aficionados están en una franja inferior a los 35 años. Es decir, que no solamente se están llenando las plazas de toros, no solamente está habiendo un aumento de espectadores en las plazas de toros, sino que a los jóvenes les despierta mucho interés todo lo que tiene que ver con el mundo del toro. Y eso sin hablar de festejos populares, ¿no? Los festejos populares, si uno visita la España rural, si uno visita los pueblos y ciudades de España, se da cuenta que la tauromaquia es parte viva de nuestra sociedad y está muy activa. Nosotros lo que pretendemos es normalizar esa relación, ¿no? Y de una forma natural. Y entonces lo que sí que se está pretendiendo con acciones como la del ministro es adoctrinar a la población, llevarla por otro camino distinto de lo que la población quiere y además no cumplir la ley, porque la ley dice que los gobernantes públicos tienen por ley que proteger, difundir, fomentar todo el patrimonio de todos los españoles, ¿no?
El ministro lleva en el cargo, Ernest Urtasun, medio año ya. Yo no sé si han tenido oportunidad de verse, de reunirse, si en algún momento les han planteado sus planes sobre el sector.
Nosotros nada más nombrarle ministro, por supuesto le felicitamos, como hacemos con todos los ministros de Cultura, y le pedimos una reunión inmediata, como hemos pedido a todos los ministros de Cultura, y curiosamente nos han recibido todos, menos Urtasun, que ni siquiera nos ha contestado a nuestra petición.
¿Qué pasos van a dar? ¿Qué medidas van a tomar desde la Fundación? Porque es momento de recordar, por ejemplo, se me viene a la cabeza el recurso que presentaron sobre la decisión de excluir los toros del llamado bonus cultural para jóvenes y la respuesta positiva del Supremo.
Bueno, lo vamos a estudiar. La supresión todavía no se firma, hay un periodo de alegaciones, de 15 días naturales. Y entonces lo vamos a estudiar y vamos a ver si conviene hacer algo, pero yo creo que al final no es, porque la dotación que dan al mundo del toro los presupuestos generales del Estado son irrisorios, ¿no? O sea, es una dotación irrisoria. Piensa que entre impuestos directos e indirectos el toro invierte o vamos, ingresa en las arcas del Estado más de 500 millones de euros anuales, ¿no? Y fíjate, nos dan al final 65 mil euros para este sector, que es una risa, ¿no? Entonces, vamos a pensar y vamos a estudiar.
Bueno, ahí están las cifras. Es Vitorino Martínez, el presidente de la Fundación Toro de Lidia, afamado ganadero. Creo, Vitorino, que vais a Madrid el 5 de julio. Bueno, vosotros sí. y vuestra corrida para esa tarde en las ventas. Bueno, por mucha suerte, seguimos en contacto. Gracias por madrugar con nosotros, aunque la gente del campo ya sabemos que se despierta mucho antes, incluso de que amanezca. Buen sábado, Vitorino.
Gracias, Antonio, igualmente.
Sandra Senjo, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio?
Mucha terminología taurina hoy en la prensa, distintos enfoques, valorando la decisión unilateral tomado por el ministro de Cultura. Pero al margen de esto hay otros asuntos en la prensa de este sábado, como el dictamen firmado por tres relatores de la ONU sobre las leyes de concordia impulsadas por los gobiernos de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana.
En ABC destacan que las regiones del PP califican de bulo ese informe, defienden sus leyes y animan a los relatores de Naciones Unidas a leer su texto. En La Razón resaltan la amenaza del gobierno con llevar al constitucional estas leyes autonómicas, mientras que en su titular de portada El País evita precisar que no es la ONU, sino tres relatores los que cuestionan estas leyes de concordia de PP y Vox.
Nos fijamos en el titular de portada de La Razón, donde hoy hablan del bloqueo de Sánchez al Senado. Frena todas las leyes del Partido Popular.
Sigue sin aprobar una norma a la espera de la amnistía, pero evita las iniciativas de los populares. Recuerda La Razón que el PP tiene 9 leyes que han pasado por la Cámara Alta y están a la espera en el Congreso, y como relatan en su editorial titulado Juego sucio sanchista contra el Senado, de entre todas las intervenciones y asaltos a las instituciones del Estado y el desmantelamiento de los contrapesos, la cancelación del poder legislativo refleja mejor que cualquier otro movimiento su credo intolerante y uniforme. Como recuerdan en páginas interiores, entre esas normas bloqueadas está la ley antiocupas o la de reducir el IVA de las peluquerías.
Nos fijamos también en el tema que ABC lleva a su portada ya su editorial, al margen también del tema taurino. habla de Correos, que plantea recortar la plantilla mediante prejubilaciones ante su crítica situación.
Y es que, como recuerda ABC, la edad media en Correos es de 52 años y hay más de 4.000 de los 48.000 empleados que superan los 61. Los sindicatos acusan a Saura, a quien, como subrayan en su editorial, el gobierno ha depositado el problema, de realizar un ajuste laboral encubierto y solo aceptarán si se sustituyen. Y es que el ex portavoz económico del PSOE en el Congreso y exsecretario de Estado de Transportes cuenta ABC que ha descubierto que la situación de la empresa ha llegado a un punto de no retorno. Los salarios de la plantilla envejecida de Correos apuntan consumen el 90% de los ingresos.
Y los periódicos se centran también hoy en Reino Unido y analizan la derrota de los Tories en las elecciones locales.
El primer ministro Rishi Sunak sale tocado. En El Mundo hablan de desplome del Partido Conservador. La Razón, por su parte, recurre al término hundir tras los peores resultados del partido de Sunak.
Gracias, Sandra. Llega César Lumbreras, llega Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Saint-Gobain y apuesta por confort y luz natural. Saint-Gobain. Reimaginamos la construcción sostenible.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Usted tiene 1.5 metros de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, El Padre Coplillas y El Emigrante. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Ocho y media, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos.